Ser Podcast.
El sector de la manicura vive un momento dulce en España. Cada día en nuestro país abren sus puertas cerca de 26.000 salones especializados que a lo largo de todo el año realizan unos 40 millones de tratamientos de uñas. Los más demandados, como se imaginan, los esmaltes semipermanentes.
Me pongo más nerviosa y muerdo las uñas, entonces para evitarlo suelo hacerme las uñas acrílicas o de gel para tenerlas un poco más largas y cuando ya consigo esa largura me paso a las semipermanentes que me las hago cada 15 días.
Y dependiendo del sitio, la verdad es que en algunos me han salido muy mal y se van muy rápido o las hacen mal, no sé, no he tenido muy buenas experiencias en general, entonces hace mucho ya que no me las hago.
Las uñas acrílicas están de moda, pero ¿cómo de seguros son los productos que se usan para aplicarlas? La Unión Europea actualizó el pasado mes de mayo su normativa de cosméticos con un reglamento que de facto veta el uso de dos sustancias presentes en esmaltes y en geles semipermanentes para uñas. Hablamos del óxido de difenifolfina, el TPO, y la dimetiltoluidina, la DMTA, dos sustancias que la Comisión considera tóxicas, por lo que ha prohibido su uso en todos los países de la Unión. La iniciativa llega después de varios estudios científicos que han demostrado que estos dos componentes, el TPO y la DMTA, pueden afectarnos, sobre todo si se produce una exposición continuada, como sucede con los trabajadores de las clínicas de estética que los usan a diario. Por eso nuestra compañera Sandra Mena se ha dado un paseo por algunas de esas clínicas de uñas para conocer cómo se han preparado y cómo viven sus trabajadores la exposición a este tipo de sustancias.
Las marcas también esto lo conocían de antes, entonces ya se estaban como preparando, se estaban anticipando a garantizar la seguridad, porque al final tú vas pidiendo productos y material mes a mes, al final es algo que pides habitualmente. Entonces, claro, ellos al final tienen que tener constancia de esto para poco a poco ir retirando todo lo que tienen y ir metiendo la nueva normativa, la nueva formulación.
Somos conscientes de que ha habido muy poquito tiempo de acción. 3 meses es súper poco tiempo para que tanto los fabricantes como los proveedores puedan tener un margen de acción sin tener pérdidas millonarias.
Miguel Motas es profesor de toxicología de la Universidad de Murcia. Miguel, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Miguel, si había ya cierta suspicacia sobre estos dos productos, el TPO y la DMTA, ¿por qué se ha tardado tanto por parte de la Unión Europea en prohibir su uso en estos esmaltes y en estas lacas para uñas?
Bueno, al final, esto es un ejemplo claro de lo que se llama la toxicología regulatoria, ¿no? Y entonces, ¿por qué tardan tanto? Porque se requieren nuevos estudios, es decir, se aprueba una sustancia y las universidades, institutos de investigación, hacemos estudios como a largo plazo, ¿no? Lo que son, pues bueno, como lo que nos ocupa hoy, temas de cáncer y demás, y eso requiere años. También porque hay mejoras en la detección, es decir, aparecen técnicas nuevas o ensayos nuevos que permiten ver lo que en el momento de la aprobación no se podía. Y luego porque ha habido una experiencia en humanos, hay estudios de biomonitorización y a lo mejor alguno de los estudios advierte, ¿no? Dice, cuidado, que estamos encontrando esto en este tipo de trabajadores. Entonces, al final, todo ese pool de situación puede hacer que haya ese espacio de tiempo tan dilatado que la verdad es que ninguno deseamos.
Miguel, para que lo entendamos todos, ¿cuáles son los síntomas, cuáles son las consecuencias de utilizar este tipo de productos que ahora la Unión Europea considera tóxicos?
Reduciéndolo mucho y sin entrar en mucho tecnicismo, básicamente ambos, el mayor peligro es que son carcinógenos, es decir, producen cáncer. Claro, se ha tardado tiempo en ver porque los estudios de cáncer se requiere años para poder clasificar esta sustancia, ¿no? Entonces, bueno, ese sería el principal riesgo. Luego, aparte, ambos producen alergias, reacciones dérmicas en piel y, bueno, algún otro efecto más, sobre todo sobre la reproducción y la fertilidad, pero yo destacaría el tema del cáncer.
No es que haya sospechas, es que hay constancia de que la producen.
Sí. Bueno, a ver, esto es un poco difícil. Ojalá. Muchas veces en ciencia el blanco y el negro que nos gustaría que existiese no existe, ¿no? Es una gama de grises, pero la gama de grises aquí se aproxima mucho al negro. Es decir, están clasificados en el grupo 1B. Eso significa que hay evidencia científica de que producen cáncer en animales. Todos los estudios que se han hecho en animales se ve que producen cáncer. Entonces, con esos datos se prohíben humanos porque Bueno, evidentemente en humanos no se puede experimentar, pero muy probablemente al producirlo en animales que tienen un metabolismo muy semejante al nuestro, lo producirían en humanos. Entonces, no se han llegado a tener datos en humanos epidemiológicos, pero en animales sí, por eso se han prohibido.
Pero ¿y este tipo de síntomas se presentan con poco tiempo de exposición? ¿O estamos hablando de una exposición prolongada y continua durante años?
Claro, esa es la clave de la cuestión. A ver, dos cosas voy a decir. Esto lo que protege principalmente es a los profesionales de la manicura. Son los que realmente tienen un peligro al estar expuestos a estas sustancias sin la protección adecuada. El usuario, como la matriz, estos son aceleradores, ¿no?, de polimerización. Dicho en cristiano, cuando le da esa luz LED o esa luz ultravioleta, se endurece. Entonces, una vez que se endurece, ya no tienes acceso a esa sustancia, ya no estás expuesto. Con lo cual, el usuario, de manera normal, va a hacerse sus uñas, eso se polimeriza y no tiene ninguna exposición. Otra cosa es el que lo está aplicando, que está todo el día trabajando con eso. Y está trabajando con eso antes de que se polimerice, que es cuando puede verse expuesto a ello. Por lo tanto, principalmente esto va enfocado a proteger a los profesionales, más que al usuario. Uh-huh. Respecto al riesgo que me dices, el cáncer, por explicarlo de una manera muy sencilla, es una lotería. Es decir, yo si compro un boleto de lotería, solo uno al año, me puede tocar. Claro que me puede tocar, pero tengo muy, muy pocas posibilidades. Ahora, si compro uno cada día, al final tengo 364 más posibilidades que el que compra solo uno. Y eso es el cáncer. Entonces, hay que limitar las sustancias que son cancerígenas, su exposición. Tú puedes estar muy expuesto y no tener un cáncer, o exponerte muy poco y tenerlo, pero normalmente el que más papeletas tiene es el que más posibilidades tiene de tener cáncer. No sé si me he expresado.
Sí, sí, suele haber una correlación entre exposición y desarrollo de estas enfermedades. Me preguntaba alguna persona con la que he hablado esta semana si, en caso de que alguien se muerda las uñas y se muerda ese esmalte que a lo mejor le hayan puesto, estas uñas acrílicas, ¿está expuesto a los efectos de esos productos? O, como decías tú antes, al haberlas pasado por rayos UVA, automáticamente queda descartado el riesgo.
Puede tener algún efecto. No está del todo bien estudiado este caso, porque normalmente estas exposiciones, cuando está sin curar, digamos, cuando no se ha polimerizado, puede haber una exposición sobre todo por piel y vía inhalatoria. La vía oral no está tan estudiada. Entonces, sí que podría haber un riesgo porque, bueno, si de alguna manera por los ácidos gástricos se rompe ese polímero y absorbe la sustancia, sí puedes tener una exposición a esa sustancia y, por lo tanto, a sus efectos tóxicos. Pero bueno, digamos que la probabilidad existe, habría que estudiarla, pero creo que es bastante baja.
¿Cómo podemos saber? Decías que la mayoría de los esmaltes afectados probablemente estén en clínicas especializadas, en centros de uñas, pero ¿cómo podemos saber si alguno de los esmaltes que tenemos en casa contiene estas sustancias? ¿Hay algo que lo indique en la lista de productos con los que se fabrican?
Bueno, sí. Podemos verlo de distintas maneras, tanto en casa como en el lugar donde nos lo pongamos, ¿no? En primer lugar, en el listado de componentes, ¿de acuerdo? Es decir, sería tanto en casa como en el establecimiento pedirlo y ver en los componentes a ver si tiene alguna de estas dos sustancias, tanto de TPO como de DMTA.
Vendrían claramente indicadas con esa nomenclatura, no pueden llevar otra que a lo mejor nos lleve a confusión.
No, en general vienen con esta nomenclatura, si bien es cierto que pueden tener su nombre químico. El TPO es difenil trimetil benzoil fosfina óxido. Entonces, sería bueno tener el nombre químico porque a lo mejor no viene exactamente en las siglas, aunque debería, ¿no? Uh-huh. Y el DMTA al final es un dimetiltuloamida. Entonces, bueno, habría que tener tanto el nombre químico como las siglas para poder detectarlo. Por otro lado, claro, esto es el INCI, ¿no?, que es donde está el listado de ingredientes, que eso es lo que habría que ver. Luego, si estamos en un establecimiento, tienen de obligado cumplimiento que tener una ficha de datos de seguridad. Entonces, yo la pediría. Eso sí que está en nuestro idioma y eso sí que nos daría un tiempo para verlo más claro, porque incluso los componentes del producto vienen en letra muy pequeña. Yo realmente lo veo difícil, ¿no? Tengo una ficha de seguridad química que tienen que tener la empresa, nos la tienen que facilitar y ahí vienen todas las sustancias y los riesgos. Entonces, ahí sería de una manera más, digamos, accesible ver si están a cualquiera de estas dos sustancias. Luego, por ejemplo, en casa, que no tenemos esa ficha de seguridad, se puede buscar en fuentes oficiales. Está el reglamento de la Unión Europea y hay una base de datos que se llama COSING, COSING, en la que nos metemos y nos permite buscar cualquier ingrediente si está prohibido o restringido. Entonces, bueno, teniendo un acceso a Internet, con esto en casa lo podríamos hacer.
O sea, que nos podemos meter en ese registro, poner el nombre, sí, a lo mejor del producto, laca de tal marca, y automáticamente nos tiene que salir ahí el listado de componentes.
Si los tiene o no. Y luego, bueno, por supuesto, en ir a locales de cierto prestigio, que nos dé cierta seguridad, y consultar con el profesional. Tiene que saberlo. La regla práctica es esmalte clásico de secado al aire, casi seguro que no va a tener. Geles o semipermanentes que se secan en ultravioleta o en LED, casi seguro que tiene. Es decir, el esmalte de toda la vida que no es permanente y demás, ese muy probablemente, con total de seguridad, no va a tener. Y los semipermanentes, bueno, hasta ahora los han tenido. A partir de ahora también depende un poco de la integridad ética del establecimiento, de que de verdad haya sustituido y haya quitado eso. Hombre, yo entiendo que ya es algo ilegal y se expondrían a una situación realmente gravosa.
Si encontramos ese componente, ¿cómo deberíamos actuar? ¿Qué habría que hacer, tanto si es en casa como si es en un establecimiento?
Bueno, yo en el establecimiento, si después de estar prohibido lo tiene, yo emitiría una denuncia, desde luego, porque eso es algo ilegal y que pone en riesgo, es un riesgo de salud pública, incluso para proteger a los propios trabajadores. Desde luego, rechazar el ponerme ese producto, y si lo tengo en casa, hay que deshacerse de ello. Yo lo llevaría, no sé exactamente si en los cosméticos tienen algún tipo de residuos, lo llevaría a una tienda cosmética, es decir, me quiero deshacer de ello, porque normalmente tienen habilitados contenedores y una vía para tramitar estos residuos. O sea, no tirarlo a la basura ni al retrete ni nada por el estilo, porque son sustancias peligrosas, sino llevarlos, pues bueno, a un establecimiento de cosmética y, ante la duda, pues a una farmacia que puedan habilitar un adecuado tratamiento de estos residuos.
Miguel Motas, profesor de toxicología en la Universidad de Murcia, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Bueno, pues nos quedamos con ese consejo práctico para saber si estos productos a los que nos exponemos al tratarnos las uñas pueden o no incluir esas dos sustancias. Quédense con ese dato, el de si esos productos tienen que secarse con luz ultravioleta, pónganse en guardia. Esto es Código de Barras, seguimos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.